A usted le tocó intervenir en el caso este del vuelco del señor, ¿cómo es que le llaman a Cáceres? Topo, pero ¿cómo es su nombre?
Víctor Cáceres.
Víctor Topo Cáceres. Sí, ¿no?
Sí, yo tomé conocimiento ya el día sábado a las 11 de la noche. Uh-huh. Me han comunicado a la gente de la Policía Nacional sobre el suceso vehicular que ocurrió sobre la avenida Carlos Antonio López, esquina Arellán, donde la persona aparentemente impactó contra otro vehículo y fue yendo a parar finalmente por un árbol, ¿verdad?
Sí.
Inmediatamente luego del suceso fue rescatado por otras personas, según el reporte de policía, aparentemente familiares, por lo que se ha impedido que se realice en el lugar de los hechos la prueba de narcotés. Uh-huh. Luego, tras una búsqueda el día de ayer, la Policía Nacional logró ubicarlo en un sanatorio privado. Posteriormente hemos requerido, en este caso, la autorización judicial para la extracción de sangre y hemos procedido de esa forma y estamos aguardando el resultado de esa prueba.
Pero al día siguiente, fiscal, ¿es todavía posible detectar rastros de sangre, rastros de alcohol en la sangre?
Sí, así dicen los científicos en la materia, ¿verdad? Que hasta 24 horas se puede detectar la presencia de alcohol en la sangre.
Uh-huh. ¿Y a qué hora se le hizo la alcoholemia?
Y aproximadamente 16 horas después de haber ocurrido el hecho.
16 horas después.
Así es.
¿Y a qué hora de hoy va a estar listo el resultado?
Y bueno, yo estaría indagando ya seguramente el curso de la mañana en el laboratorio forense a fin de tener esos datos precisos.
Ahora, la alcoholemia en sí misma no determina la culpabilidad del accidente. Es un delito por haber ingerido alcohol antes de manejar, pero no, todavía no determina la culpabilidad o el origen del accidente.
En gran parte yo creo que sí, ¿verdad? Porque ya están infringiendo el deber de cuidado en este
Entiendo.
Caso. No está permitido conducir bajo los efectos del alcohol, como usted está manifestando ya. Constituye eso un hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre.
Entiendo.
Y existe cierta probabilidad también que en la dinámica de los hechos tenga cierta responsabilidad.
¿Y qué pena le espera si es que se comprueba que así fue?
Bueno, en principio tenemos dos tipos penales ahí, la de exposición al peligro en el tránsito terrestre y el otro tipo penal que es obstrucción al resarcimiento al daño por accidente de tránsito, teniendo que no se quedó en lugar de los hechos luego del accidente. Uh-huh. Tenemos un marco penal de 6 meses a 3 años por concurso.
A 3 años por concurso. Y sí. Tiene, bueno, me imagino que todo lo demás como medidas alternativas o indemnizaciones o cosas por el estilo se ven después.
Sí, una vez generado probablemente la reputación, porque estamos ante hechos denominados como delito, ¿verdad? Cuyo marco penal se había señalado no tiene suficiente mérito para requerir la prisión preventiva.
Bueno, esto como comentario deportivo nomás le exime de su análisis de fiscal, pero últimamente se han verificado accidentes de futbolistas famosos en automóviles muy costosos y de gran capacidad de adquirir velocidad, como Porsche y compañía. Estoy hablando de Cristiano Ronaldo, de James Rodríguez, que han protagonizado, como se dice vulgarmente, aparatosos accidentes, afortunadamente sin pérdida de vida. Pero pareciera ser que los futbolistas entran como en una especie de consumo o afecto a la adrenalina y incurren en este tipo de cosas.
Bueno, los antecedentes que me han señalado revelan eso, ¿verdad?
Sí.
No costaría hacer un juicio de valor sobre respecto a esas situaciones que se generan
por eso le decía
en la mentalidad de cada persona, ¿verdad?
Sí, pero pareciera ser que el espectáculo continúa fuera de la cancha y tienen que hacer alguna de estas cosas. Maradona, por ejemplo, habla, pero esto incurre en otro tipo de cosas. Bueno, gracias, fiscal, por su tiempo.
Dale, un
adiós.
Abrazo. ¿Eh?
Adiós, éxito. Igualmente, adiós. El fiscal Emilio Fuster, que intervino antes de ayer, en el accidente que involucró al futbolista Víctor Topo Cáceres, que protagonizó un accidente aparatoso, como dicen los futbolistas. Todos los accidentes son aparatosos. Aparatoso accidente. Los crímenes son todos cobardes crímenes. Un cobarde crimen. ¿Cuál pico es el crimen que es valiente? Pregunto, hermano. A lo mejor yo nomás soy el que no entiendo la la dinámica de la crónica policial, pero siempre es cobarde crimen. Bien, y estaba diciendo que el presidente hizo su mensaje, lanzó su mensaje y aparecieron las críticas y aparecieron los elogios. Ahora ya como secuelas indirectas del fenómeno, hay gente que dice no, tiene que ser reelecto, a pesar de que el presidente comunicó en un mensaje ante el Congreso Nacional, que me imagino debe ser tomado en serio, que no quiere la reelección. Y ayer hubo comentarios alusivos al respecto en toda la prensa. Pero yo creo que la falta de capacidad de comunicación se centra en un hecho que tiene un ejemplo muy cercano y muy, muy actual y muy evidente. El gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, evidentemente no las tiene todas consigo, como se dice. ¿Pero qué hizo el gobierno de Macri? El gobierno de Macri puso en el banquillo de los acusados a aquellos a quienes se denunciaba como pasibles de corrupción o incursos en corrupción. El presidente, sin embargo, acusó a sus gobiernos anteriores y acusó a los gobiernos anteriores de ineficacia. Dejó entrever que habían incurrido en desgastes económicos innecesarios, en fin, una serie de errores, y hay algún imputado, alguno condenado, alguno por lo menos sindicado por el gobierno como incurso en un posible delito, no. Y por otro lado, cuando uno proclama la virtud, está obligado a ser virtuoso. Eso lo escribió Josefina Pla hace mucho tiempo. De manera que si el presidente quiso dar en su mensaje la comunicación o la información a la ciudadanía y al interlocutor que lo escuchaba, que era el Parlamento Nacional, de que está incurso en la virtud o está interesado en la virtud, ¿cómo es que tiene a tantos impresentables dentro de su círculo más importante? ¿Cómo es que tiene a senadores, o cómo es que tiene a un asesor como el señor Núñez, que está sindicado como incurso en una serie de, no voy a decir delitos, pero irregularidades al menos, y que no tiene la estatura intelectual ni académica para estar en esos cargos? ¿De qué le puede asesorar al presidente una persona así? Entonces, evidentemente, no hay un ejercicio de la virtud que permita a la persona que lo está proclamando en ser creída. Estamos en línea con la comisario Elisa Ledesma, directora de Relaciones